Hermanos y hermanas, les invito que o miren sus bosquejos o abren sus Biblias a Colosenses 3. Todos los textos que necesitas están en el bosquejo, pero si quieren abrir sus Biblias, pueden abrirlas a Colosenses 3. Y vamos a seguir con nuestro estudio en este libro. Hemos dedicado 2 sermones al papel de la esposa en el matrimonio y 2 sermones al papel del hombre o el esposo en el matrimonio. Entonces, este sermón se dedica a la importación de comunicación en un matrimonio. La importancia de comunicación en el matrimonio. Y mucho de este sermón proviene de otro sermón que prediqué hace 2 años en Colosenses 1, pero he cambiado varias cosas y refrescado el sermón. Entonces, para algunos puede ser que será conocido algunos elementos del sermón. Y el propósito es ayudarnos a tener matrimonios saludables para evitar problemas, para saber cómo resolver problemas también. Y comunicación es necesario para todas estas cosas. Necesaria es nuestra comunicación en el matrimonio. Entonces, quiero que leamos primero Colosenses 3, 18 al 19, el texto principal. Y dice la palabra de Dios: esposas, estén sujetas a su esposo como conviene en el Señor. Esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Y también quiero que leamos Colosenses 3, 12 al 14, porque queremos aplicar versículos 12 al 14 en nuestros matrimonios. Colosenses 3, 12 al 14. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, para nuestro bosquejo, hermanos y hermanas, pueden ver que hay 6 puntos en el bosquejo. Y todos los 6 puntos tienen que ver con cómo utilizar sabiduría en nuestra comunicación en el matrimonio para glorificar a Dios. Entonces, la sabiduría es muy importante en este sermón y es algo que hemos discutido mucho en mis sermones, pero quiero refrescar algunas ideas de la sabiduría rápidamente. Es bueno pensar de la sabiduría así. La ley define los límites de nuestras acciones. Hagan esto, no hagan esto. Afuera de la ley es el pecado. Dentro de la ley es justicia, santidad. Entonces, para los que están en este lado, ley dentro, pecado afuera. Entonces, dentro de los límites de la ley, tenemos libertad para hacer esto, o esto, o esto, o esto. Entonces, la sabiduría nos ayuda a escoger qué vamos a hacer dentro de los límites de la ley. La sabiduría promueve nuestra obediencia. La sabiduría no se acerca a los límites de nuestra conducta. La sabiduría nos preserva dentro de la ley. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, la sabiduría nunca puede promover o dirigirse al pecado. Esto no sería temor a Jehová. La sabiduría promueve nuestra obediencia. Entonces, si aplicamos sabiduría en nuestra comunicación, en nuestros matrimonios, es decir, ¿cómo podemos hablar los unos a los otros de tal manera que estamos promoviendo nuestro crecimiento, estamos promoviendo nuestra santidad, nuestra justicia dentro del contexto del matrimonio? Estos son los fundamentos, los supuestos de este sermón. Y si quieren oír más de la sabiduría, hay varios sermones de este tema que prediqué en capítulo 1 de Colosenses hace 2 años, si están en sermonaudio.com. Suena como una advertencia. ¡Llama ahora! No. Ok, punto número 1. Número 1. Tus palabras son acciones. Tus palabras son acciones. Para mejorar tu comunicación en el matrimonio o en cualquier relación, sea padre a hijo o abuelo a nieto, o entre trabajadores. Esto aplica a todos, pero estamos pensando sobre todo en el matrimonio. Tus palabras son acciones. Cuando yo hablo, estoy haciendo algo. Cuando oramos, a veces decimos, y perdona nuestros pecados en nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Actuamos con nuestras palabras. Actuamos. Hay un dicho que dice, palabras no rompen cabezas. Pero todos saben que sí rompen cabezas fácilmente. Las palabras sí hacen cosas. Son acciones. Entonces, es necesario reconocer este hecho importante. ¿Qué estoy haciendo ahora con mis palabras? Estoy hablando, pero estoy haciendo algo. Estoy predicando, estoy persuadiendo, estoy enseñando, estoy llenando sus mentes con información o intentando llenar sus mentes con información. Estoy haciendo algo. Estoy participando en una acción ahora mismo con mis palabras. Y cada vez que tú hablas, estás haciendo algo. Entonces, esto rápidamente nos despierta un poquito. ¿Qué estoy haciendo con mis palabras? Entonces, antes de hablar, pregúntate esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo o qué quiero hacer con mis palabras? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy hablando? ¿Por qué voy a decir lo que voy a decir? ¿Cuál es el resultado que quiero lograr con mis palabras? Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, cuando hablas, estás escogiendo, o voy a ser bueno o voy a ser malo con mis palabras. Y la sabiduría nos ayuda a ser bueno con nuestras palabras. No podemos pecar. Es necesario pensar así acerca de nuestra comunicación. Nuestras palabras son acciones. Yo puedo herir con mis palabras. Yo puedo animar con mis palabras. Hay tantas cosas que hacemos con nuestras bocas, con nuestras palabras. Y esto es simplemente punto número 1, y los demás siguen desarrollando este tema, este punto. Entonces, número 2. Número 2. Ya sabemos que cuando queremos hacer cosas con nuestras palabras, no podemos pecar. No podemos, lo hacemos, pero no podemos pecar con nuestras palabras. El cristiano, pues nadie debe pecar, pero sobre todo el cristiano sabe que no debe pecar. Entonces, si no puedo pecar con mis palabras, esto elimina rápidamente muchas cosas. Si no puedo pecar con mis palabras, ¿qué voy a hacer? Y al escoger, después de escoger lo que quieres hacer con tus palabras, segundo, escoge un momento oportuno para hablar. El momento exacto de una acción frecuentemente determina o afecta su éxito. Hay un dicho en inglés que dice, strike while the iron is hot. Usa el martillo cuando la hierra está caliente o algo así.
El hierro,
gracias. Porque no tendrás éxito usando el martillo en el hierro si no está caliente. Hay que esperar para el momento oportuno. ¿Qué pasará si pones una pizza en el horno, pero la quitas un minuto después? Pues no estará listo, no es el momento para quitarlo. Hay que esperar hasta que esté listo. Si estás jugando béisbol, todo depende del momento en que bateas el béisbol, ¿no? Porque si lo haces temprano o tarde, no vas a batear el béisbol y el entrenador va a decir, pues bye bye, no puedes ser una parte del equipo, no puedes jugar con nosotros. Es así también en comunicación. El momento en que hablas es muy importante. Hay buenos momentos para hablar, hay malos momentos para hablar. Y es necesario escoger el momento oportuno. Esto no significa que hay uno solo momento oportuno. Y si no lo encuentras, nunca tendrás éxito. No, no, no. Debemos reconocer situaciones y tiempos y momentos oportunos para hablar los unos con los otros. Pero no actuamos así. Frecuentemente nosotros vomitamos nuestras palabras, ¿verdad? Y pensamos, oh, ¿por qué abrí mi boca? Y nos arrepentimos de haber abierto nuestras bocas. El que abre su boca y suelta cada pensamiento y palabra que tiene, no es sabio. No está guardándose, no está controlándose. Debemos hablar no en todo momento, sino en el momento oportuno. Dice Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y todos nosotros sabemos esto. Eclesiastés 5, 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Otro proverbio en Proverbios dice que aún el necio se considera sabio cuando refrena su lengua. Hay un tiempo para hablar, un tiempo para callarse. Y la persona sabia entiende esto porque hablará cuando el momento promueve el éxito de su comunicación. Debemos preguntarnos, ¿es ahora el tiempo, el momento oportuno para hacer lo que quiero hacer o decir lo que quiero decir? Por ejemplo, ustedes no están hablando ahora porque no es el momento para hablar. Obviamente a veces decimos una cosa a la persona a nuestro lado y no hay problema, pero uno no dobla a la persona y decir, entonces, ¿cómo te ha ido? Ustedes no están empezando conversaciones ahora mismo, porque no es el momento. Y sabemos esto, pero debemos pensar así también todo el tiempo. Esto aplica también a los desacuerdos, la discordia. Yo sé que ustedes nunca pelean, pero para en el caso que si posiblemente pasara, quiero hablar de esto. No, claro que todos pelean. Es una realidad de todo matrimonio. Y si dicen que no, están mintiendo. Las peleas ocurren en los momentos oportunos o inoportunos. Frecuentemente los momentos inoportunos. Si estás en público o enfrente de los hijos o si es muy tarde en la noche, ¿será un tiempo para hablar de cosas muy serias e importantes? Puede ser necesario, pero no será el momento oportuno probablemente. Entonces, si quieres cultivar agricultura, tienes que sembrar durante ciertos meses para entonces recoger en otro tiempo. Si no lo haces, los cultivos no crecerán. Asimismo, una palabra sabia en un momento sabio produce un buen efecto. Proverbios 17:14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Hay que tener cuidado. Proverbios 15:1-2. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Si tú sabes cuándo hablar y cuándo callarte, habrás llegado a la madurez. Santiago dijo en Santiago 2:3, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Cuando dice hombre o varón perfecto, significa maduro, no absolutamente perfecto, pero maduro. Si sabes entonces lo que estás haciendo con tus palabras, y si has encontrado un momento oportuno para hablar, esto te prepara muchísimo para éxito en tu comunicación con otras personas. Yo sé lo que quiero hacer, yo sé que esto es un momento bueno para hacerlo. Entonces, esto nos lleva a número 3. Escoge palabras buenas. No las malas, las palabras buenas. La sabiduría, ya dije, supone que estamos actuando dentro de los límites de la ley de Dios. Por lo tanto, habrá ciertas cosas que no debemos decir, cosas que no debemos hacer con nuestras palabras. No podemos mentir, no podemos chismorrear, no podemos engañar, no podemos hablar para hacer daño con nuestras palabras. La ley de Dios prohíbe el uso de palabras para el pecado. Y con los límites de nuestras palabras bien definidas, entonces podemos utilizar la sabiduría para escoger las palabras que vamos a usar. Y les estoy diciendo que deben escoger buenas palabras, porque la lengua puede destruir mucho como un fuego, pero también puede ayudar y animar. Debemos hablar con las características que Pablo mencionó en Colosenses 3:12-14. Si escoges palabras buenas, escogerás palabras de profunda compasión, de benignidad, palabras humildes, palabras de mansedumbre, palabras de paciencia, palabras que soportan los unos a los otros, palabras que perdonan los unos a los otros, palabras de paz, palabras de amor. Si aplicas estos versículos a tu conversación, a tu comunicación, habrá un efecto profundo en tu vida. Leamos algunos versículos de Proverbios que hablan de los beneficios de palabras buenas. Proverbios 10:11. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Si estudiamos estos versículos, nos dicen que vida, medicina, alegría, árbol de vida y paciencia provienen de buenas palabras. Palabras que ayudan y animan y edifican y apoyan. Pero tristemente nuestras palabras frecuentemente producen violencia, muerte, quebrantamiento de espíritu, locura, estrés y dolor. Y esto nos lleva otra vez a la pregunta, ¿qué estás haciendo con tus palabras? ¿Qué estás haciendo? No hagas una distinción entre hablando y actuando. Son iguales. Actuamos por medio de palabras. Mi mamá siempre me dijo, si no puedes decir algo amable, no digas nada. ¿Cómo hablas tú a tu esposo o a tu esposa o a los hijos o a los amigos o a otras personas? ¿Reciben ellos bendiciones o maldiciones de tu boca? Y cuando digo maldiciones, no estoy hablando específicamente acerca de las palabras malas. Estoy hablando de cosas que apoyan o cosas que derriban. ¿Reciben los otros bendición o maldición de tu boca? ¿Escoges tú palabras buenas y sabias, palabras de medicina y vida, palabras de sabiduría dentro de la ley de Dios, o pecas con tu lengua? Pecas con tu boca, pecas con tus palabras. ¿Maldices e hieres y quebrantas, o ayudas y preservas y animas? Reconozcan, hermanos, que tus palabras son acciones y estás actuando por medio de lo que dices. No peques con la lengua, escoge palabras buenas. Número cuatro, y esto es muy importante, escoge palabras que corresponden a tu propósito. Tú sabes que tus palabras son acciones. Tú sabes lo que vas a hacer. Quiero hacer esto con mis palabras. Ahora, escoge palabras que cumplen este propósito, que promueven el éxito de este propósito. En el punto número 3, estuvimos hablando acerca de los límites. No peques con la lengua, glorifica a Dios con la lengua. Número 4, tiene que ver más con sabiduría. Bueno, dentro de las palabras buenas, ¿cuáles debo usar para cumplir mi propósito? ¿Cuáles son las palabras más sabias para entonces hacer esta acción? Y si tú sabes tu intención, sabes lo que quieres hacer, escoge palabras que corresponden a este propósito. Si quieres animar, escoge palabras que animan. Si quieres edificar, escoge palabras que edifican. Si quieres arrepentirse, escoge palabras que expresan el arrepentimiento. Cuando estamos comiendo, usamos un tenedor, una cuchara y un cuchillo. No cortas bistec con la cuchara, ¿verdad? Ni comes sopa con el tenedor. Escoges la herramienta que corresponde a tu propósito. Y si quieres hacer algo con la herramienta incorrecta, no tendrás mucho éxito. Y podemos intentar hablar a otras personas y no nos entienden, porque no estamos usando la herramienta correcta. Estamos intentando comer sopa con un tenedor. ¿Por qué no sirve? Esto es para comer, sí, pero no la herramienta correcta dentro de las herramientas que hay para comer. Proverbios 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Palabras exitosas tienen efectos profundos. Y para tener este éxito, hay que dedicar mucho pensamiento, mucha consideración a tus palabras. Por ejemplo, si hablas conmigo, si hablas con uno de los pastores y le dices al pastor, pastor, estoy muy triste porque ocurrió tal cosa. Y si el pastor dice, así es la vida, ¿cómo te sentirías? ¿Animado? No, pero que si el pastor dijo, pues yo intenté animarte, dirías, pero no me animaste. Habría un problema en comunicación. El pastor escogió palabras no muy sabias para comunicar ánimo. Estoy triste. Así es la vida. Esto no es ánimo, pastor. Entonces, a veces no entendemos. Es posible estar seguro que estás diciendo tal cosa, pero la otra persona no entiende. Y esto nos dirige al quinto punto, número cinco. Número cuatro es, yo voy a escoger palabras que promueven mi éxito, que corresponden a mi propósito. Número cinco es un balance. Pero acuérdense que tienes que considerar la manera de pensar de la otra persona. ¿Cómo entenderá la otra persona mis palabras? Yo puedo pensar así y para mí está muy claro lo que quiero decir, lo que quiero comunicar. Pero no sirve para nada si la otra persona no puede entender. Y muchos de los problemas entre los esposos ocurren aquí, porque los dos no se entienden. Los hombres y las mujeres piensan diferentemente. Diferentes personas de diferentes culturas y diferentes contextos piensan diferentemente. Y como consecuencia, a veces, aun cuando hablamos sinceramente, con toda sinceridad, la otra persona no nos entiende. Así es la vida. Por lo tanto, cuando hablamos y estamos escogiendo buenas palabras y palabras que corresponden a nuestro propósito, debemos también escoger palabras que la otra persona entenderá. Y dependiendo de tu niñez, tu educación, tus padres, tus hermanos y mucho más, interpretarás diferentes palabras en diferentes maneras. Por ejemplo, ¿cómo interpretas tú una petición para perdón? Diferentes personas son diferentes. ¿Cómo interpretas tú el amor? Diferentes personas son diferentes. Y es necesario conocer la otra persona. ¿Cómo puedo hablar de tal manera que la otra me oirá? Porque es posible ser sincero pidiendo perdón o expresando el amor, pero la otra persona, él o ella, también sale de la conversación pensando, no me ama o no ha pedido perdón. Cuando la primera persona sinceramente intentó comunicar esto. Si tú sinceramente estás pidiendo perdón, pero la otra persona interpreta tus palabras como una disculpa falsa o insincera, esto complicará el problema 100 veces más. Porque ahora piensa el otro que eres insincero acerca del perdón. Cuando empezaste intentando ser muy sincero acerca del perdón, ¿ahora qué vas a hacer? La comunicación puede crear problemas sin querer hacerlo. Y a veces en una conversación llegamos a un punto pensando, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que llegamos a este punto de confusión y no sé qué hacer? No sé qué pasó. Pues debemos regresar a Colosenses 3. Y la paciencia que Pablo proscribe y prescribe para nosotros, escuchando con paciencia y amor y perdón. Estoy predicando. No vale mucho si predico aquí en inglés. Yo puedo predicar fielmente, verdaderamente, sinceramente. Pero si las palabras que yo escojo son en otro idioma, no sirven para nada. No tienen no hay edificación. Entonces, no importa mi sinceridad. Lo que importa es si tú puedes entenderme. Así también, en el matrimonio, hay que conocer tu esposo, hay que conocer tu esposa para hablar su idioma. ¿Cómo interpreta ella, perdón, cómo interpreta ella el amor? Y también, ¿cómo interpreta él el perdón? ¿Cómo interpreta él el amor? Y entonces, habla su idioma. Cuando uno aprende otro idioma, no te prepara para la calle. Cuando personas me hablan, oh, Samuel, tú hablas español, yo les digo, yo aprendí en la universidad, pero para mí es difícil conversar. Puedo componer ensayos y sermones y predicar, pero si me dices, ¿cómo fue tu día? Descríbeme las cosas más sencillas y básicas de tu vida. Voy a luchar con mis palabras, porque no me han enseñado, pues han intentado, pero es difícil aprender el idioma actual si no estás con las personas que hablan el idioma. Entonces, mis viajes a Cuba y Argentina y México y estando con ustedes me ayudan mucho. Pero si intento predicar con el español de la universidad y nada más, habrá obstáculos aún dentro del idioma. Entonces, ha sido un gran trabajo para mí. A lo largo de los años, intenté aprender cómo comunicarme con un español no solamente de la universidad. Y todavía es un trabajo. Porque quiero que ustedes me entiendan. Quiero que yo pueda expresarme de tal forma que entiendan mis palabras. Debemos nosotros, hemos dicho que debemos escoger palabras buenas y palabras que corresponden a nuestro propósito, y debemos escoger palabras que el otro entenderá. Pero ahora quiero hablar a la persona escuchando, la persona recibiendo las palabras. No seas exigente. No hables un idioma que es súper difícil hablar. No exijas que la otra persona hable exactamente así o no aceptarás lo que la persona dice. Es decir, tú también, si la persona hablando debe tomar en cuenta cómo la segunda persona entiende, la segunda persona debe tomar en cuenta cómo la primera persona habla. Es un camino de dos lados. Tenemos que pensar en esto y también en el otro. Entonces, si estamos oyendo, si estamos escuchando, debemos también utilizar Colosenses 3, paciencia, mansedumbre, humildad, amor, paciencia, etc. No seas exigente. Cuando la madre prepara la cena, sería imposible agradar a la madre si ella exigiera que se coma la cena a las 5:37 y solamente con platos verdes, tenedores de oro, cucharas de plástico y cuchillas de hierro. Dirías, no puedo hacer todas estas cosas, pero así quiero que cenemos. Pero mamá, por favor. Pero ¿y si ella dijo, es una cena, vamos a cenar así? Sería exigente e innecesario. Entonces, entre más exigente que eres, más imposible será amarte y perdonarte. Esto es difícil, requiere trabajo de los dos lados. Pero a lo largo de tu matrimonio llevará fruto. Aprende el idioma de tu esposo. Aprende el idioma de tu esposa. Involúcrate en la vida del otro. Aprende su idioma. Y, hermanos y hermanas, esto es difícil, pero pero hay éxito. Eso es la dificultad. Eso es el tiempo. Más difícil, más tiempo. Empieza en poco tiempo, muy difícil al empezar, pero con paciencia, con perdón, con práctica, entonces es así. Llegamos, hay mucho esfuerzo y trabajo y pensamos, qué difícil, en poco tiempo. Y pasamos, dedicamos tiempo a aprendiendo el idioma del otro. Y luego la dificultad desaparece cuando nos entendemos. Y ahora podemos pasar años, años sin dificultad, o con menos dificultad, ¿verdad? Si yo quisiera, y si quiero, pero si yo pudiera pasar como 3 meses en México, o Argentina, o un país hispanohablante, con 3 meses, yo creo, o algo así, yo podría llegar a aquel nivel de del idioma de la calle, algo así. Y nunca he tenido esta oportunidad. Pero ¿saben qué? Al empezar será tan difícil. Cuando yo visito Cuba o Argentina o México, la primera noche y las primeras semanas estoy cansadísimo, súper cansado, mentalmente, escuchando a todos hablando español, completamente en español. Me cuesta mucha energía. Me siento agotado. Es decir, al empezar, súper difícil. Pero uno llega a un punto donde ahora entiendo todo y no es trabajo. Porque ahora entiendo. Y entonces desaparece la dificultad y puedo entonces relajarme con los demás. Es así también en el matrimonio. El problema es que nosotros añadimos dificultad si exigimos que el otro hable así, 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 así. Y si no tenemos paciencia y si no estamos perdonando los unos a los otros. Entonces, comunicación es difícil. No lo hagas más difícil, por favor. Esto requiere examinándose a sí mismo. Pero Dios nos ha llamado a hacer esto y nos bendecirá haciéndolo. Y esto nos dirige a número 6, que ya hemos mencionado, pero quiero mencionarlo otra vez. Número 6. Escucha con gracia y paciencia. Ya empecé a hablar de esto. No seas un campo de minas. ¿Se acuerdan de esto? Un campo de minas. ¿Qué es un campo de minas? En una guerra, los soldados toman minas y los entierran en la tierra. Pues, enterrar. Les dije que no hablo el español de la calle. Soy un estudiante todavía. Los soldados entierran minas y no se ve. Y cuando uno camina en la mina, explota. Y los soldados pierden sus piernas o sus brazos y cosas así terribles. Y el propósito de la mina es hacer daño al otro ejército cuando ellos no saben que hay peligro. Entonces están caminando y explotan y quizás se mueran, pero este soldado ya no es una parte del ejército. Has eliminado una amenaza. Entonces, podemos ser campos de minas. Nuestro esposo o nuestra esposa está interactuando con nosotros o hablando con nosotros y de repente explotamos. Y el otro pensó, yo no vi el peligro. Yo no vi un problema aquí, pero has explotado. Entonces, debemos escuchar con gracia y paciencia. Si ella me está hablando, debo escuchar con gracia y paciencia y no explotar respondiendo a sus palabras. No seas un campo de minas. No, si la comunicación es difícil, no lo hagas más difícil. Digamos que tu esposo no es un hombre de muchas palabras, como todos los esposos. Digamos que tu esposo no es un hombre de muchas palabras. Y las pocas palabras que habla no son, digamos, elocuentes. Habrá momentos en que tu esposo estará intentando sinceramente expresar su amor. Pero no lo hará muy bien. No es un poeta. Y habrá momentos en que sabrás y verás que está intentando. Está haciendo está esforzándose. ¿Qué vas a hacer en aquel momento? ¿Pedir perfección y ser un campo de minas? ¿No lo dijiste como yo quiero que tú me lo digas? ¿O tendrás paciencia y gracia y verás, está esforzándose? Y entonces aceptarás su amor. Tenemos una responsabilidad para hablar en la manera más sabia y práctica posible, pero también tenemos una responsabilidad para escuchar con la paciencia y la gracia que cubren los errores y defectos en nuestra comunicación. Y hermanos, esto no lo voy a cambiar, pero escuchando con gracia y paciencia, esto elimina mucha de la dificultad de la comunicación. Por ejemplo, otro ejemplo. Yo predico con mi español, sea lo que sea, y ustedes escuchan con gracia y paciencia. Y esto me ha ayudado mucho a bajar el estrés de predicando en otro idioma, porque no tengo miedo. Yo sé que si digo algo incorrectamente, o me corregirán, o en sus mentes sabrán, él intentó decir esto. Entonces yo sé que mis bosquejos no serán perfectos, lo que digo no será perfecto, y quiero pulir, quiero mejorar todo, pero es así. Y está bien, no hay problema.
Pero está perfecto, pastor.
Gracias, hermano.
Mi español está muy bien ya.
Se lo agradezco mucho. Pero me entienden que habrá problemas, aun cuando hago lo que puedo para comunicar correctamente. Y ustedes me escuchan con gracia y paciencia. Y esto baja la dificultad. También en el matrimonio o en cualquier relación, si escuchas con gracia y paciencia, esto alivia mucho de la tensión que puede crearse, que puede existir en un matrimonio o una relación. Proverbios 27, 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si alguien te está reprendiendo, pero no lo haciendo muy bien, esto no te excusa de la reprensión. Fieles son las heridas del que ama. Entonces debemos escuchar con gracia y paciencia no solamente a los que intentan amarnos, sino también los que quieren exhortarnos. Proverbios 28, 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. Debemos escuchar, recibir reprensión. Eclesiastés 7, 21 al 22. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Si nosotros contáramos y nos acordáramos de todos los errores y pecados de nuestras palabras, tendríamos más libros que la enciclopedia, ¿verdad? Entonces, tú escucharás con gracia y paciencia más si tú reconoces que tú también, en tus palabras, has pecado muchísimo. Todos nosotros. Prepara tus palabras sabiamente y escucha con gracia y paciencia. Hermanos y hermanas, lo más importante es que apliquemos los versículos de Colosenses 3 a nuestras palabras. Profunda compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esas son las cosas dentro de la ley de Dios. Usa sabiduría para comunicar dentro de estos límites, conforme a tu propósito, para que la otra persona entienda. Suena como muchísimo trabajo, pero entre más que lo haces, más fácil será. Y debe ser que los dos están trabajando juntos. Y sí, habrá problemas, habrá dificultades, pero también debe haber paciencia y gracia y perdón y amor y paz. Entonces, estamos haciendo todo esto no simplemente para mejorarnos, sino para glorificar a Dios en nuestros matrimonios, pidiendo su bendición. Padre, ayúdame a ser un esposo bueno o una esposa buena, no por mi propia fuerza, sino bendíceme por tu Espíritu Santo y ayúdame en mis esfuerzos, para que estamos confiando en Dios para el éxito que tendremos obedeciendo sus mandamientos. Hermanos y hermanas, Pablo nos ha dicho en Colosenses 3 que debemos perdonarnos los unos a los otros, así como Dios nos perdonó a nosotros. Entonces, el modelo de nuestra gracia y nuestra paciencia y nuestro perdón y nuestro amor, el modelo no es algún humano, sino Dios mismo, en Jesucristo. Entonces, ojalá que este sermón abra sus ojos. Mis palabras son acciones. Estoy haciendo algo con mis palabras. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo interpretará la otra persona mi acción o mis acciones en mis palabras? ¿Y cómo puedo escuchar con gracia y paciencia? La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Oremos.